Radio Universidad de Chile presenta A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Conduce la periodista Cecilia Espinosa.
Y en este segundo jueves de junio del 2021 nos complace volver a reunirnos en A Tu Salud, el espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Qué alegría contar con su compañía, su confianza en estos 10 años de programa a través de la 102.5 FM para toda la región metropolitana y también a través del diario electrónico radio.uchile.cl para todo el mundo. Recuerde que puede encontrar nuestros programas anteriores, este programa, compartirlos, volver a escucharlos también allí en radio.uchile.cl. Responsable de los controles y la puesta en el aire, como cada jueves, queremos saludar a la grandiosa Camila González. En la conducción, quien les habla, Cecilia Espinosa Cortés, para saludarles y extender un saludo amigable, fraterno, a toda la comunidad triestamental del campus Doctora Eloísa Díaz Insunza, a toda la Universidad de Chile y una vez más a nuestros auditores y auditoras. Queremos invitarles al ciclo de conversatorios Derecho a la Alimentación, de la Constitución a la Mesa, que se realizará el 16 de junio desde las 18 a las 20 horas. Allí se va a reflexionar sobre diversas políticas públicas, programas y legislaciones implementadas en diferentes países para asegurar el derecho a la alimentación adecuada. Recuérdelo, este 16 de junio desde las 18 horas, Derecho a la Alimentación, de la Constitución a la Mesa. Y esta mañana compartimos una nueva oportunidad para conversar sobre ciencia, salud y vida. Sean bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a Tu Salud. Se trata de un juego basado en la lógica personal y donde los errores son propios y no ajenos. El ajedrez ha trazado una trayectoria relevante e indiscutida como deporte de alto nivel racional. Desde la Facultad de Ciencias de la Salud de Alicante, España, se declara, cito, los estímulos que se activan en el cerebro de las personas que lo practican, como la capacidad de adaptarse a diferentes situaciones, que son los movimientos del juego, o la estrategia de las jugadas, hacen que sea una práctica considerada beneficiosa para la salud y en especial para las personas mayores, protegiéndolas ante los procesos neurodegenerativos. Cierre de la cita. ¿Puede la práctica del ajedrez ser un aporte al bienestar de las personas? Partiendo del estímulo a la concentración y la disciplina, por ejemplo, además de constituirse como una herramienta de estimulación y neurorehabilitación cognitiva. ¿Hay en el tablero de ajedrez una metáfora a la vida misma, a la vida en sociedad en particular? Nos vamos a acercar esta mañana a este tan interesante tema y aprenderemos de su experiencia junto a Alberto Paredes Ortiz, es psicólogo de la Universidad de Valparaíso, fundador, presidente y director ejecutivo de la Fundación Chilena de Ajedrez Social y Terapéutico. Muy buenos días, Alberto, y muy bienvenido a Tu Salud.
Hola Cecilia, muy buenos días, muchas gracias por la invitación y complacido de compartir este espacio luego de varios meses ahí de gestión que felizmente llegó a puerto el día de hoy.
Sí, teníamos mucho interés de concretar esta cita para poder conversar contigo, Alberto, y compartirlo con nuestros auditores y auditoras en este tema que entendemos sufrió un boom hace un tiempo, especialmente motivado. Sin embargo, ustedes llevan ya una historia escrita. Se constituyeron en el año 2017, se definen como una entidad sin fines de lucro, pioneros en Chile y en América Latina, que cuentan con más de 15 alianzas nacionales e internacionales. Queremos partir esta conversación en A Tu Salud para que tú nos refieras sobre la Fundación Chilena de Ajedrez Social y Terapéutico, aquella institución que tú lideras. ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Qué los reúnes? ¿Qué te llevó a ti al encuentro con el mundo del ajedrez?
Sí, bueno, efectivamente nosotros iniciamos esta aventura casi una quijotada, pensando que el ajedrez supuesto acá en Chile no es tan masivo en el ámbito deportivo, que es lo más, digamos, conocido, ¿cierto? Y en este caso nosotros le agregamos el adjetivo social y terapéutico, que francamente era una rareza y quizás hasta el día de hoy suena un poco ajeno a la gente, digamos, promedio, ¿cierto? Nosotros nos iniciamos el año 2017. Esto fue, bueno, a partir de la experiencia que yo en lo personal tuve como alumno de la formación de ajedrez social y terapéutico del Club Magic Extremadura de España, que son como los referentes a nivel internacional en la materia. Una formación bastante variada, con distintas temáticas en relación al ajedrez social y terapéutico con personas mayores, con privados de libertad, con niños con necesidades educativas especiales, etc. Entonces, desde ahí, desde ese espacio formativo, surgió la inquietud de poder llevarlo a la práctica, y así fue que en ese tiempo yo vivía en Chiloé. Tuve la oportunidad de poder llevarlo a un consultorio y tocar la puerta y decir, mire, tenemos esto, existe la posibilidad de poder hacer una intervención, un taller a modo de persona natural, ¿cierto? Y así fue que se gestó esta idea, que partió en ese tiempo y bueno, ya llevamos alrededor de 4 años con un crecimiento bastante importante. Luego de eso yo me vine a Santiago con la idea también de poder ya dedicarme de manera más potente a la fundación. Y en ese sentido, bueno, hemos tenido un recorrido bastante interesante y que, bueno, se vio también fortalecido con lo que tú mencionabas respecto a la serie de Netflix, Gambito de Dama, que fue realmente un boom a nivel nacional e internacional, que, bueno, era muy interesante porque además de lo entretenido de la serie, que era muy cautivante por la protagonista, instalaba una serie de temáticas que tenían que ver con la temática de la mujer, el tema de las personas talentosas, el consumo problemático de sustancias, también instalaba una serie de elementos que lo hacía muy, muy interesante. De hecho, nosotros veníamos trabajando desde antes la temática del ajedrez femenino y también coincidió un poco con este boom. Y como tú mencionabas, tuvimos ahí la suerte de poder tener espacio en distintos medios de cobertura nacional. Así que eso también repercutió, bueno, en el ajedrez a nivel general, ¿cierto? Lo puso de moda en cierto sentido. Y qué bueno que haya sido así, o sea, salimos un poquito de la periferia y eso nos permitió tener una mayor visibilidad en términos de poder llegar a mayor público y contar lo que nosotros hacemos, como estamos haciendo acá. Yo practicaba de chico en el colegio, pero algo muy básico, muy de aficionado. Y bueno, posteriormente lo dejé porque, bueno, lo estudio, el trabajo, qué sé yo, el ajedrez me dejó a mí, dicho de otra forma. Entonces, bueno, tocó la suerte de que yo me encontré con esta formación que mencionaba inicialmente. Y bueno, fue para mí un hallazgo, fue como una cosa muy potente poder encontrarme con una metodología que, bueno, mezcla lo que tiene que ver con el ajedrez, la parte social y por supuesto todo lo que conlleva el ajedrez en términos de los atributos.
Alberto, de formación tú eres psicólogo y quisiera que empezáramos a desagregar cuáles son esas áreas de trabajo de la fundación que son realmente interesantes a propósito de esta serie, como tú señalas, y este relato biográfico de esta mujer. Y quisiéramos a partir de aquello, ¿cuál ha sido la experiencia que ustedes también han tenido? Hay un foco que ustedes parten con él que es salud mental. Cuéntanos cómo puede asociarse una práctica del ajedrez para compatibilizarlo con algunos objetivos, algunos desafíos que tenemos toda como comunidad referente a la salud mental.
Efectivamente, nosotros tenemos distintas áreas de trabajo. Me gustaría señalar de que nosotros no nos dedicamos al ajedrez deportivo propiamente tal, no nacimos bajo esa mirada, sino que el ajedrez social y terapéutico es un enfoque, una metodología que busca trabajar con personas o colectivos que requieren algún tipo de mejora cognitiva o que presentan algún tipo de déficit cognitivo, ya sea, por ejemplo, en el ámbito del ajedrez terapéutico. Y en ese sentido, la experiencia internacional da cuenta de una serie de grupos o de colectivos que se pueden intervenir en esta dimensión. Por ejemplo, personas con consumo problemático de sustancias, asumiendo de que ahí hay una merma cognitiva, por supuesto. Personas con déficit intelectual o retraso intelectual, personas con daño cerebral adquirido, en fin, hay una gama súper amplia de personas que se pueden ver beneficiados de la estimulación cognitiva, y no solamente personas que presenten algún tipo de déficit o de merma cognitiva, sino que también personas que no presentan ningún tipo de patología, o incluso en el otro extremo, personas con altas capacidades, lo que antiguamente se llamaba las personas superdotadas, ¿cierto? Lo que yo quiero decir es que cualquier persona, todos, debemos hacer una gimnasia mental, porque en definitiva eso contribuye a nuestro bienestar, a nuestra salud mental y a nuestra calidad de vida. En paralelo, nosotros también desarrollamos otras áreas de trabajo que tienen que ver con discapacidad, adulto mayor y el área de educación y de infancia. Y el año pasado, a raíz de la pandemia y todo lo que provocó el tema del confinamiento, hay que decir que la Jerez también, antes de la serie de Gambito de Dama, tuvo un crecimiento, una proliferación bastante importante, toda vez que el tema de los juegos online, la parte digital, tuvo, por supuesto, ahí un crecimiento bastante abundante. Entonces el ajedrez se vio también fuertemente beneficiado. De hecho, hay estimaciones o estadísticas que indican que el juego del ajedrez como tal, en términos de pasatiempo o de deporte, tuvo un crecimiento exponencial a nivel mundial. Porque, bueno, el ajedrez va muy de la mano o va muy bien conectado con la tecnología. Y lo otro es muy de fácil acceso, es gratuito jugar por internet. Hay muchas plataformas que tienen esa característica, por lo tanto se hace muy fácil que el ajedrez enganche con las nuevas tecnologías. Entonces, a raíz de esa temática de la situación de la pandemia y del online, también nosotros fuimos incorporándonos al ámbito deportivo y ya también esa área está instalada como una más dentro de la fundación. Por lo tanto, tenemos 4 o 5 áreas de trabajo bastante definidas, y en cada una de ellas tenemos algún tipo de proyecto o de iniciativa.
Tú señalabas que tienen todas estas áreas como los adultos mayores, como la discapacidad, como la educación. Yo leía al comienzo, en la introducción, precisamente una información que viene desde España respecto de cómo el ajedrez puede ser una herramienta, un instrumento para enfrentar procesos neurodegenerativos que está viviendo mucha parte de la población. Sabemos que las cifras hoy día nos hablan de que envejecer sea sinónimo de tener un deterioro cognitivo, sin embargo, hay una población importante que lo está sufriendo y sus entornos también como cuidadores. ¿Qué experiencia han tenido ustedes y qué invitación también podemos hacer? Porque sabemos que ustedes están propiciando ahí un encuentro próximamente.
Sí, así es. En relación al envejecimiento activo, digamos, toda esta situación de envejecimiento producto del cambio demográfico, que ya es una realidad, me gustaría como plantear de que la gente ya tiene cierta conciencia de que la alimentación, el ejercicio físico, el sueño son elementos importantes para poder tener una calidad de vida adecuada para las personas mayores. Pero quizás lo que uno observa al menos es que este tema de la estimulación cognitiva o de la gimnasia mental, como queramos llamarlo, no está muy instalado todavía, y por eso nosotros hacemos esta apuesta en términos de promover, de incentivar de que todo tipo de personas, y por supuesto las personas mayores, puedan incorporar rutinas de estimulación o de entrenamiento cognitivo dentro de su vida diaria. Y bueno, más allá de que nosotros nos dediquemos al ajedrez, por supuesto, el llamado es a poder realizar cualquier tipo de gimnasia mental que contribuya a la calidad de vida. Y en ese sentido, bueno, los especialistas sugieren una serie de actividades que pueden ir desde cosas simples, desde el tema de los juegos de mesa, el idioma, tocar un instrumento, en fin, más allá de que nosotros seamos una fundación de ajedrez, entendemos de que lo importante es que la población pueda incorporar rutinas de entrenamiento, de actividad mental, que le permitan, digamos, tener una adecuada calidad de vida. Ahora, en concreto, en términos del ajedrez, bueno, es un recurso, una herramienta que tiene más de 15 siglos de historia documentada, es patrimonio material de la humanidad, de la UNESCO el año 2012, y tiene una serie de atributos que lo hacen único. En ese sentido, a mi juicio, una de las grandes características del ajedrez es que efectivamente tiene este componente cognitivo, esta variante o lo que tú mencionabas, este aspecto racional, ¿cierto?, de la toma de decisiones, pero también lo que está muy en boga en este último tiempo, a partir de la evidencia internacional, es que tiene una serie de atributos también que van asociados a temáticas como las habilidades socioafectivas o inteligencia emocional, y por otro lado, componentes de tipo valórico, que son tremendamente valiosos o importantes, sobre, por ejemplo, en el ámbito de la educación o de los más pequeñitos. Entonces, en ese sentido, el ajedrez brinda una serie de elementos que lo hacen tremendamente potente para, podríamos definirlo como un tipo de intervención dirigido a personas o grupos de población que presentan algún tipo de vulnerabilidad. Y en ese sentido también el abanico es bastante amplio en el trabajo con personas en situación de calle, que nosotros también tenemos un programa ahí con el Hogar de Cristo, que lo podemos mencionar, personas en situación de desempleada, mujeres, personas migrantes, privados de libertad, en fin, hay un sinnúmero de colectivos que se pueden ver beneficiados con las enseñanzas o los principios estratégicos asociados al ajedrez. Obviamente yo no quiero decir acá que el ajedrez es la solución para cualquier cosa, digamos, o que no va a solucionar, digamos, un problema tipo, por ejemplo, una cesantía, un desempleo, pero sí a partir de los principios estratégicos y los valores asociados al ajedrez, yo puedo tener mejores herramientas para enfrentar una situación, tomar decisiones, hacerme responsable de las decisiones, en fin. Si uno se hiciera carne esto de poder aprender a tomar decisiones, hacerse responsable, claramente la sociedad sería mucho mejor y uno tendría muchos mejores atributos personales. Eso se entrena y el ajedrez es un laboratorio de ideas que tiene retroalimentación inmediata, no existe el azar, no puede atribuirle el resultado de la partida a factores externos, al árbitro o al clima, sino que sencillamente lo que pasa ahí es netamente de mi responsabilidad y el ajedrez entrega una serie de elementos que son traspasables a la vida diaria. Eso es como un poco lo que nosotros intentamos transmitir.
Tienen abierta una convocatoria que es gratuita también a instituciones vinculadas con el trabajo con adultos mayores desde el 3 de julio hasta el 24 del mismo mes. Tienen esta Liga Internacional de Ajedrez Social Senior más 60. Cuéntanos de qué se trata esta iniciativa porque es una muy buena noticia.
Sí. Nosotros desde el año pasado venimos trabajando la temática de adultos mayores. Si me permite contextualizar un poco, hicimos un trabajo en contexto de pandemia con la Universidad Católica, con el programa de adulto mayor y también con el programa Jerópolis de la Universidad de Valparaíso, mi casa de estudio, y ahí afortunadamente hicimos esta alianza a modo de proyecto piloto con grupos de adultos mayores de estas casas de estudio, y ahí en formato online hicimos esta intervención de tipo gimnasia mental basada en ajedrez, porque eso también es importante aclarar, de que esta metodología del ajedrez social y terapéutico no tiene que ver necesariamente con enseñar a jugar ajedrez, ¿ya? Eso es como muy relevante, importante de recalcar, porque se confunde a veces, sino que el ajedrez se utiliza como una herramienta, como un medio, no es un fin en sí mismo. Entonces nosotros utilizamos el ajedrez, las piezas, el tablero, etc., para poder hacer esta estimulación o entrenamiento cognitivo, donde trabajamos distintas esferas o dominios que tienen que ver con la atención, la memoria, el razonamiento, la función ejecutiva, etc. Entonces yo para eso no necesito como monitor saber jugar ajedrez, y tampoco que el usuario o el beneficiario lo sepa, sin perjuicio de que va de la mano. Obviamente si hacemos un taller de ajedrez terapéutico, evidentemente también se enseña ajedrez, pero lo que quiero decir que ese no es el objetivo principal, sino que trabajar, por ejemplo, la memoria. Yo para eso puedo, no sé si tú conoces un poquito de ajedrez, puedo colocar una posición falsa, puedo colocar, no sé, 5 caballos blancos y 5 caballos negros. Es una posición que no existe en ajedrez, porque son 2 caballos por bando, por equipo, ¿cierto? Entonces ahí yo puedo inventar una posición y decirle a la persona, ya, tienes 30 segundos para recordar esta memoria. Entonces le doy un tiempo de latencia, le retiro las piezas, y la persona va ejercitando, perdón, la memoria, y para eso nadie tiene que saber jugar ajedrez. Ahí estamos trabajando la memoria, simplemente. Entonces esa es la virtud de esta metodología, que simplemente utiliza el ajedrez para poder trabajar dominios que tengan que ver con la neuropsicología, en este caso. Entonces, con la Universidad Católica y con la Universidad de Valparaíso hicimos esta iniciativa piloto. De hecho, resultó bastante bien, fue de hecho medida esa evaluación, o sea, perdón, esa intervención, y salió evaluada con muy buena puntuación. Y a raíz de eso, en conjunto con otras instituciones de Argentina, de Uruguay y de México, estamos articulando lo que se llama la Liga Internacional de Ajedrez Social para personas mayores de 60 años. Y aquí la excusa, o la chiva, si me permiten en buen chileno, es el ajedrez, pero apunta a algo mucho más global y transversal, que tiene que ver con promover un espacio de encuentro, de inclusión, de participación, a través de la pantalla, por supuesto, en contexto de pandemia, pero que va a permitir generar una vivienda, además va a ir asociado con una serie de formaciones en otras temáticas como las nuevas tecnologías, en WhatsApp, del Zoom, de las plataformas que se utilizan para jugar en línea. Por ejemplo, la que se utiliza mayoritariamente es una que se llama Liches, que es gratuita, y también otro tipo de formaciones orientadas al envejecimiento activo, en fin, al uso adecuado del tiempo libre, etcétera. Entonces, simplemente el ajedrez es el vehículo, el instrumento, pero es el hilo conductor, pero va asociado, como mencionaba, a otra serie de actividades complementarias. Entonces va a tener tres rondas o tres partidas. Y, como te digo, va a estar bastante bueno, porque va a ser de carácter internacional. Ya hay confirmado alrededor de 10 instituciones de trabajo con personas mayores.
Alberto, te debo transparentar que me siento muy afortunada de poder estar, de alguna manera, acercando el proyecto que ustedes tienen, los intereses de la Fundación y sus desafíos para la población, los auditores y auditoras de Radio Universidad de Chile y de la TU Salud, porque son tremendas oportunidades para lo que tú has dicho en reiteradas ocasiones en esta conversación, el envejecimiento activo. Estamos terminando este primer bloque, sin embargo, te quiero pedir que te quedes ahí de manera remota, como estamos realizando este A Tu Salud, para seguir ahondando, seguir dando estas buenas noticias. Contaste ahí algún proyecto con las personas en situación de calle, es decir, cómo el ajedrez realmente es la excusa para poder tener estas otras posibilidades y apuntar hacia el bienestar de la población. Así es que, ¿te parece, Alberto, que vamos a ver y a conocer los mensajes de Radio Universidad de Chile a través de esta pausa y vamos a retomar esta conversación en A Tu Salud en este jueves 10 de junio del 2021? Vamos a esta tradicional pausa y regresamos para seguir conversando sobre ajedrez y esta gimnasia mental que nos está proponiendo Alberto. Vamos y volvemos.
A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile.
Segundo jueves de junio y en A Tu Salud estamos hablando de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. ¿Cómo? A través de la herramienta terapéutica que significa el ajedrez. Sí, porque no solo estimula la atención, la memoria, el razonamiento y la función ejecutiva, también las habilidades socioafectivas, el tablero de ajedrez como la vida misma, donde siempre, siempre debemos tomar decisiones. Y quien nos ha acompañado esta mañana para contarnos, para instruirnos, para ilustrarnos sobre lo que significa este deporte, juego y también herramienta, es Alberto Paredes Ortiz, psicólogo de la Universidad de Valparaíso, fundador, presidente y director ejecutivo de la Fundación Chilena de Ajedrez Social y Terapéutico. Nuevamente, Alberto, muchas gracias por estar acompañándonos en A Tu Salud en este jueves tan especial, donde hemos estado descubriendo y redescubriendo el ajedrez. En la pausa estábamos conversando precisamente de aquellas barreras que para muchos de nosotros tiene acercarnos al ajedrez. ¿Qué puedes decir tú desde la experiencia, Alberto, de cómo podemos, desde la Tu Salud, también derribar esta barrera hacia el ajedrez?
Y precisamente en la pausa estuvo muy entretenida la conversación, en off, como dicen ustedes, los periodistas, las personas de las comunicaciones, en términos de efectivamente de que el ajedrez tiene una, ¿cómo decirlo?, una mala fama, un prejuicio muy instalado, lamentablemente, que tiene que ver con esto de que, bueno, es muy difícil, ¿cierto?, que es muy complejo, que es solamente para personas muy inteligentes, que fome, en fin. Entonces, lamentablemente, eso se va transmitiendo, tiene mucha carga cultural, lo que es de la élite también, se busca un juego muy selectivo, pero claramente eso no es así. Y no es que lo digamos nosotros, sino que la evidencia o lo que se puede recoger de la experiencia de otros países, y para eso no hay que mencionar Europa, sino que basta mencionar el ejemplo de los amigos de Argentina, Uruguay, Perú, Colombia, etcétera, que están mucho más avanzados que nosotros en términos de ajedrez educativo y competitivo, por decir algunos elementos. Entonces, la verdad es que está totalmente fuera de, ya de un poquito obsoleto esa mirada ya tan elevada del ajedrez, sino que más bien todo lo contrario, es un juego. Es un juego donde todos podemos participar, podemos pasarlo bien, aprender a jugar no tiene mayor complicación. Otra cosa es jugar bien o a nivel competitivo. Evidentemente, si yo quiero ser un jugador de alto nivel, eso ya requiere otras condiciones o características de, bueno, de un entrenamiento, esfuerzo, talento, en fin. Pero el ajedrez es algo que puede estar en la comunidad de manera transversal, sin ningún tipo de exclusión. Entonces, en ese sentido, de hecho, nosotros tenemos también un proyecto, o trabajamos el ajedrez para ciegos, que también me faltó ahí comentarlo quizás, que nosotros también desde el 2017 ha sido como un elemento muy importante para nosotros, que surgió de manera muy fortuita, porque tuvimos la suerte de ir a un congreso en Argentina, conocimos la experiencia que se estaba desarrollando allá, y de alguna manera nos incentivaron a poder retomar esta disciplina que en Chile estaba un poquito en pausa, por decirlo de alguna manera. sin mayor desarrollo. Entonces tomamos el desafío y empezamos a empujar nuevamente el tema del ajedrez para personas ciegas. Y bueno, al día de hoy ya tenemos varios proyectos. Por ejemplo, estamos trabajando en la Escuela de Ciegos Santa Lucía, pendiente de la Fundación Luz. Imagínate, en contexto de pandemia, de manera online, le enseñamos a jugar ajedrez a niños de enseñanza básica que tienen discapacidad visual. Imagínate lo bonito que representa eso, con mucha dificultad, por supuesto, con los temas de conexión y con la complejidad propia que eso conlleva, pero aún así, en nuestro segundo año, felizmente también salió muy bien evaluado el año pasado, que fue piloto, y ahora ya estamos mucho más consolidados con una intervención de carácter semanal, etc. Y eso de verdad nos tiene bastante orgulloso. Por otro lado, también tenemos la representación de Chile en el circuito mundial del ajedrez para ciegos, que se llama IPCA. Y en ese sentido ya también hemos tenido algunas experiencias preliminares. De hecho, ya tenemos una especie de selección nacional de ajedrez para personas ciegas. Nos reunimos de manera virtual una vez al mes. Hay chiquillos que son de distintas partes del país, de Concepción, de Chillán, de Santiago. Entonces eso nos tiene bastante entusiasmado. En Concepción también tenemos un proyecto que lo lleva un compañero de allá de forma voluntaria, porque eso también es importante decirlo. Nosotros en estos 4 años no tenemos ningún tipo de financiamiento, solamente pasión y ganas de hacer cosas. Y en ese sentido también tuvimos la suerte de que en Concepción pudimos generar un proyecto en alianza con otra institución de personas ciegas que se llama Prodidi, en el cual también estamos ahí enseñando a personas ciegas a jugar al ajedrez, con este componente competitivo, por así decirlo, pero que en el fondo también trasunta claramente esos componentes y apunta también a la parte de integración, inclusión, participación social, etc.
Un ajedrez sin fronteras, ¿no? Porque es impensado para muchos y muchas quienes nos están escuchando, aprender a jugar ajedrez con la población ciega, con niños, con niñas. Así es que quiero agradecerte una vez más que nos puedas aproximar a esta realidad que ustedes están viviendo como fundación, este ajedrez educativo, que es otro, ¿cierto?, de los ejes de la Fundación Chilena de Ajedrez Social y Terapéutico, este pre-ajedrez también que ustedes desarrollan. ¿Cómo nos podrías contar cuáles son esos objetivos que ustedes tienen con esta área? ¿Cuáles son los desafíos también que se ha planteado precisamente, como tú señalabas, en pandemia y en lo que viene?
Bueno, precisamente lo más habitual en Chile es el ajedrez como taller extraescolar. De hecho, yo llegué al ajedrez por esa vía, digamos, es como lo más típico, ¿cierto? Pero eso tiene un componente netamente deportivo, como otro tipo de disciplina. Y eso me parece excelente, está muy bien, pero eso no tiene nada que ver con el ajedrez educativo. El ajedrez educativo es una metodología, una disciplina que apunta a transformarse en un recurso pedagógico para potenciar el aprendizaje de tipo transversal, donde, digamos, no solamente está la variante cognitiva, como yo mencionaba inicialmente, sino que también estas otras dimensiones de tipo socioemocional o valórica. Recordemos que el ajedrez tiene una serie de atributos que lo hacen único, por ejemplo, que al final y al inicio de la partida uno se saluda o se da la mano con el rival o el contrincante. Entonces eso en términos de transferencia educativa para los más pequeñitos tiene mucha relevancia, a mi juicio, y así también una serie de otros atributos que no se dan en otros deportes, como por ejemplo, al final de una partida uno analiza con el rival el desarrollo de la misma, y ahí uno puede intercambiar opiniones, saber dónde se equivocó, y ahí se genera una especie de feedback, un aprendizaje conjunto que lo hace tremendamente valioso. En términos del ajedrez educativo, como yo te mencionaba, la experiencia afuera, y bueno, muy incipiente también acá en Chile, pero que ya hay algunas experiencias positivas en el sur. En Penco hay un profesor que también está trabajando fuerte en este tema. En ese sentido, apunta a trabajar de manera transversal el ajedrez e incorporarlo dentro del aula. Ese es como el desafío medular que yo creo que nos tenemos que proponer. Bueno, de hecho está dentro de los objetivos de la institución, o sea, de la fundación de aquí a mediano o largo plazo, más allá de que pasa, por supuesto, por voluntades políticas y cosas de otro tipo, de llevar el ajedrez a la escuela como asignatura. En otros países se da esa situación de que se utiliza como asignatura obligatoria o bien optativa, o incluso algo mucho más sencillo, como de manera transversal, como puede ser el trabajo o lo que se pueda abordar en términos de inteligencia emocional, por poner un ejemplo. O de manera interdisciplinaria, es decir, asociado a contenidos de ciertas asignaturas, como las matemáticas, que como el ejemplo típico, ahí se puede trabajar muchas cosas. Bueno, de hecho hay mucha literatura específica de ajedrez y matemáticas, donde los más pequeñitos se puede trabajar el álgebra, la aritmética, en fin, una serie de componentes netamente que tienen que ver con los objetivos curriculares de la matemática. Entonces aquí no estamos inventando nada nuevo, sino que algo que existe y que está validado, y conectándolo con el preajedrez, es una metodología que busca acercar los beneficios del ajedrez tradicional, pero de una manera lúdica, orientado a niños preescolares de 3, 4, 5 años, pero de una manera mucho más entretenida. Acá ni siquiera estamos hablando de enseñar a jugar ajedrez, sino que simplemente, no sé si tú conoces estos ajedrez que son tableros de piso gigante, y ahí ponen a los niños, les ponen una música, se ponen a jugar, saltar, cantar. Hay muchos videos por YouTube que se pueden revisar. Eso no tiene nada que ver con el ajedrez que uno se imagina aburrido ahí solamente pensando. O sea, no tiene nada que ver con eso, es netamente lúdico. Hay mucha experiencia en Colombia, sobre todo, que desarrollan esto a nivel de niños preescolares. Dicho de otra forma, es ajedrez simplificado. Se utilizan canciones, poesía, manualidades. Hay también mucho trabajo, por ejemplo, en Perú, con material reciclable, donde fabrican tableros y piezas con material de desecho, lo transforman y hacen ahí todo un tema de manejo ambiental o de terapia ocupacional en el ámbito de la discapacidad, porque bueno, nosotros también hemos trabajado y tenemos ahí un acercamiento con la Fundación Teletón. Y también hemos llevado al ajedrez al Instituto de Santiago, y ahí volvemos a lo mismo, no tiene nada que ver con el ajedrez tradicional, sino que es una herramienta de terapia ocupacional y de estimulación cognitiva que permite ser un apoyo, un complemento a los tratamientos que se llevan a cabo de manera ordinaria.
Estamos, yo creo que todos redescubriendo el ajedrez en estas aplicaciones, en esta herramienta, en esta función que tú le has estado entregando a través de la fundación y a través de todos los proyectos que están hoy día vigentes y los que vienen. En la pausa también estuvimos conversando acerca de la perspectiva de género y no podemos dejar de mencionarlo. Te cuento que por allá por el año 2016, en la Facultad de Odontología se llevó a cabo la simultánea de ajedrez, ciencia y deporte con la comunidad educativa. Esto lo organizó uno de los departamentos que en ese entonces se denominaba Departamento de Prótesis, hoy día es Rehabilitación Oral en la Facultad de Odontología, y junto a la Dirección de Extensión y la Dirección de Comunicaciones, donde estuvo encabezado por la ajedrecista Valentina Jorquera, donde hizo un llamado, una convocatoria a niñas de educación básica que estuvieron jugando con ellas en la Facultad de Odontología.
El ajedrez refleja la sociedad y en ese sentido, en términos de la participación o la inserción de la mujer en el ajedrez, también claramente a nivel nacional e internacional es todavía muy bajo. Digo que refleja el ajedrez a la sociedad porque evidentemente en términos de ajedrez deportivo, si lo queremos llevar a ese plano, dentro de los 100 mejores jugadores del mundo, solamente hay una mujer. Entonces, ese dato es muy elocuente, y lamentablemente hay una postergación histórica hacia la mujer y el ajedrez no es una excepción. Entonces, en ese sentido, a propósito de lo que comentaba de esta actividad que se hizo el año 2016, el año siguiente, el 2017, yo me recuerdo que justamente en la Facultad de Periodismo de la Universidad de Chile Hicimos ahí un pequeño conversatorio con la Asociación de Ajedrecistas Femeninas de Chile, AGFEM, un poquito como para empezar a visibilizar la temática del ajedrez femenino. Esto mucho antes, por supuesto, de este boom del gambito de dama. Nosotros también habíamos tenido una experiencia el 2018, 2019, con algunos, no, el año pasado, perdón, con algunos webinars específicamente orientados al ajedrez femenino, con instituciones internacionales, y participaron distintas personalidades bueno, de Argentina, México, España, que son más o menos las instituciones o los países que tenemos mayor vinculación. Y eso dio pie, fue como el germen, por así decirlo, de lo que actualmente se cristalizó con nuestra Academia Femenina Infantil de Ajedrez, que es de carácter online, es gratuita y está liderada por mujeres. En ese sentido, tenemos ahí a dos profesoras, Angélica Neiquel de Parua. Inicialmente ella estaba en Calbuco, una historia súper linda de una docente muy apasionada por el ajedrez, y Francisca Cheward de Viña del Mar, que han tenido la gentileza, el digamos, el ímpetu de poder liderar esta iniciativa, que básicamente consiste en ofrecer un espacio de encuentro a niñas de, bueno, hay dos grupos, de 5 a 10 años, y el otro de 10 a 17 años, para acercar el ajedrez al mundo femenino. Y en este sentido también apuntamos a no solamente la parte deportiva, sino que también darle un valor agregado en términos de participación, de inclusión y de empoderamiento. Creemos que efectivamente hay mucho que hacer en el ajedrez femenino. De hecho, algunos nos critican, nos dicen, oye, pero ¿por qué se le ocurrió hacer esta academia femenina y yo tengo un hijo varón y por qué yo no puedo incorporarlo? Nosotros le decimos que no es ninguna discriminación, simplemente queremos incentivar o promover la participación femenina, digamos, eso es todo. Pero es un tema que tiene muchas variantes, a veces genera discusiones, no hay voces unificadas. Simplemente nosotros queremos aportar una mirada y ofrecer un espacio de participación.
Son excelentes las iniciativas que ustedes están desarrollando, Alberto, y quiero llegar al ámbito comunitario. Tú decías que están trabajando también con personas en situación de calle, ¿no? Pero también están trabajando con el hospital psiquiátrico, con Campeones de Chile Ajedrez para Ciegos, están trabajando con la sede de la Villa Solidaria Alcino. Es decir, tienen una serie de iniciativas que tienen que ver con la participación y con la dimensión comunitaria. ¿Cómo ustedes también abordan esta variable que para la salud es muy importante mantener el bienestar ahí en red con la comunidad?
Exactamente, para mí es como mi punto más que me representa. Yo soy psicólogo comunitario, entonces creo bastante y me identifico con esa mirada. Bueno, antes de la pandemia nosotros tuvimos una experiencia con la Fundación Techo o Techo para Chile en un campamento de Colina desde esta perspectiva comunitaria. Y trabajamos precisamente desde el preajedrez con niños migrantes, porque en su mayoría, bueno, migrantes y chilenos, pero en su mayoría eran niños extranjeros, en situación de vulnerabilidad, por supuesto, en un campamento. Y ahí, bueno, simplemente llevamos al ajedrez como una herramienta de encuentro, de acercamiento, de vinculación. También hay elementos de interculturalidad que están asociados a la temática de los campamentos. Y bueno, resultó bastante bien el sentido de poder motivar a los niños y poder llevarle esta metodología un poquito distinta del ajedrez tradicional. Y esa perspectiva comunitaria, bueno, a nosotros nos representa bastante las instituciones que tú mencionabas. Como bueno, el centro con la Villa Solidaria Alcino, tenemos convenios con el Hospital Sótero del Río, el Centro de Demencia Ligüén, que depende del Hospital El Pino, el Instituto Nacional de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda, COANIL y la Fundación ERES, que trabaja el tema de la discapacidad. Nosotros aquí tenemos un convenio, o más bien hemos sido impulsores de un convenio de los creadores de esta metodología que yo te mencionaba inicialmente, que es el Club Magic Extremadura, con estas instituciones chilenas, para poder traspasar estas capacidades o esta metodología propiamente tal, de manera tal de que ellos puedan replicarlo en sus propias instituciones y poder liderar estas intervenciones a través de sus propios equipos. Es decir, este convenio consiste en que el Club Magic Extremadura ha entregado una serie de becas a estos, a estas instituciones donde los, sus profesionales se forman, ¿cierto?, en esta metodología, y el compromiso es que luego ellos vayan ejecutando esta iniciativa y nosotros como fundación los vamos apoyando también en dicha implementación. Ahora, obviamente, con el tema de la pandemia ha estado un poquito con mayor dificultad esa implementación, pero efectivamente tenemos ya varias cosas en carpeta una vez que ojalá podamos avanzar en el plan paso a paso y quizás en particular con la Villa Solidaria al Sino, que es un dispositivo de salud mental que trabaja con personas con consumo problemático de sustancia y patología dual específicamente. En ese sentido ahí, de hecho, ya tenemos una alternativa para poder instalar una especie de club con clases gratuitas, abierto a todo tipo de público, para que podamos seguir, digamos, fortaleciendo la participación de cualquier tipo de persona a nivel comunitario, a partir del ajedrez, por supuesto.
Alberto, partíamos este segundo bloque conversando, visibilizando la carga cultural, social, asociada al ajedrez y cómo derribar esas barreras de acceso. Estamos también en un momento muy particular en nuestra historia y que tiene que ver con la posibilidad de crear una nueva constitución a partir de lo que al pueblo, a ti, a mí, a todos los que compartimos este territorio, nos parece relevante para una vida en sociedad más justa, más digna, para una vida mejor. ¿Cómo crees tú que, a propósito del derecho a la salud, al acceso a la salud, a todas las herramientas que nos puede permitir tener este bienestar en comunidad, se puede también hacer una reflexión desde el trabajo que ustedes están realizando, que ya lo hemos conocido, tan diverso, tan fecundo, tan inclusivo? ¿Cómo en esta oportunidad también sería interesante poder incorporar esta mirada de una herramienta como el ajedrez para el bienestar de la población a propósito de esta discusión constituyente?
Claro, sí, te agradezco la pregunta, porque no es fácil respuesta, porque claro, yo no soy un entendido en temas constitucionales, pero me refiero al término de que, por un lado, no podemos colocar todo en la Constitución, evidentemente, o sea, me refiero de qué sé yo, el deporte como un derecho para todos, yo no sé si eso es factible o no, pero sí elementos de tipo transversal, a mi juicio yo creo que tienen que estar relevados en términos de poder propiciar un buen vivir, unas condiciones de vida garantizado, de accesos que permitan la participación social, que permitan aumentar el tejido social, el tejido comunitario, que tienen que ver con los espacios públicos. Y eso me refiero, lo vinculo, por ejemplo, con el hecho de que en otras partes existe la posibilidad de que tú puedas ir a jugar de manera gratuita a los parques, conectarte con distintas personas de distintas edades, relevar lo que tiene que ver con la intergeneracionalidad. Entonces, yo creo que no sé si el deporte como tal tiene que ir en la Constitución o estos temas más específicos de salud mental, pero sí que se pueda propiciar una política pública donde no existan estas diferencias de acceso, como dices tú, o estos determinantes sociales. Claramente, las personas que no tienen acceso a poder hacer gimnasia mental o tener vinculaciones con su grupo de pares que están postrada, que no tienen acceso a distintos bienes y servicios de tipo comunitario, evidentemente es un perjuicio o tienen peor pronóstico en términos de calidad de vida. Entonces eso yo creo que es un elemento importante a considerar dentro de lo que se viene.
Muchas gracias, Alberto. Hemos conversado esta mañana en A Tu Salud acerca del ajedrez, pero desde su perspectiva de la salud, de la terapia, de la educación y esta iniciativa que tiene la Fundación Chilena de Ajedrez Social y Terapéutico, que es descentralizado, que tiene enfoque de género, que es inclusivo, que es participativo, intercultural, territorial, comunitario. Yo creo que este programa, Alberto, debería llamarse ¿Cómo derribar barreras? El ajedrez sin ningún tipo de frontera. Muchísimas gracias, Alberto, por habernos acompañado esta mañana. Y me gustaría que tú sí señalaras dónde pueden encontrarlos y dónde pueden tener más información acerca de este trabajo, estas iniciativas y este gran valor de la Fundación Chilena de Ajedrez Social y Terapéutico.
Sí, como primera cosa, agradecerte, Cecilia, por el espacio. Fue muy entretenido, pasó muy rápido volando el tiempo, así que agradecerte ahí por el interés de visibilizar la temática del ajedrez y sacarlo de esta aura de mala fama que tiene, ¿cierto? Y poder acercarlo a la comunidad toda. Y bueno, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Facebook, Fundación Chilena de Ajedrez Social y Terapéutico, estamos en Instagram también, Ajedrez Social Chile, y nuestra web es www.ajedrezsocialyterapéutico.cl. Ahí pueden revisar toda nuestra labor, pueden acercarse a nosotros para contactarnos y, ¿por qué no?, hacerse parte también de esta linda aventura.
Muchas gracias, Alberto. Junto a Alberto Paredes y a la Fundación Chilena de Ajedrez Social y Terapéutica, cerramos esta sesión de A Tu Salud, que ha sido una iniciativa, una oportunidad, ¿verdad?, para conocerlos, para acercarnos a lo que es el ajedrez. Así es que los dejamos invitados a conocer a la Fundación y a también a reunirse la próxima semana, el próximo jueves, de 11 a 12, como es habitual, a través de Radio Universidad de Chile. Los dejamos en la compañía de la radio pública y tengan todos y todas muy buenos días.
Radio Universidad de Chile presentó A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida.